Es bueno hablar con Luis Lázaro, quien es un referente muy importante en materia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es compañero también aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, docente e investigador. ¿Cómo te va, Luis? Buen mediodía.
¿Cómo te va, Mario? Justo te estaba escuchando porque estoy volviendo de dar clases de la universidad y tenía puesta la radio de UNDAV, así que te venía escuchando tus comentarios sobre la ley. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, con la misma preocupación que nos sucede cuando nos encontramos cara a cara, como ayer con los compañeros de CIPREVA, con la mirada de lo que pueda venir y con la necesidad de actualizar, porque han pasado 10 años y en 10 años tecnológicamente parece que fuera un siglo de evolución, ¿no?
Así es, pero bueno, los principios y los derechos son los mismos, se mantienen. Lo que tenemos que pensar hoy o debatir hoy es cómo se aplican y cómo se verifican en los nuevos contextos, en los nuevos entornos, como vos decís, tecnológicos, pero bueno, siguen siendo los mismos principios por los cuales hace 10 años, junto a un gran colectivo social, las universidades, actores de la cultura, la información, etcétera, logramos poner en la mesa esta normativa, esta ley, que seguramente hoy debemos actualizar, pero que tiene todavía en pie muchísimas herramientas que dependen más de la voluntad política que de otras leyes para ser aplicadas. Así que en esto también la expectativa y un poco la esperanza a partir de lo que suceda después del 27 de octubre, en el sentido de que, bueno, podamos recuperar una gestión que se preocupe, ¿no?, por los medios comunitarios, sociales, pymes,
sí,
públicos, medios públicos, tal como vos bien señalabas ayer, esta manifestación de compañeros de la televisión pública, de Radio Nacional, de la agencia Telam, que bueno, que dependen básicamente de decisiones políticas que esperemos empiecen a tomar a partir del 10 de diciembre.
Hay de todas maneras, yo coincido absolutamente con esto que decís, hay de todas maneras una enseñanza, ¿no?, en materia de aplicación, en el momento donde la ley con tanto vigor venía acompañada y algunas dilaciones que se produjeron en función de esa atención de todo este sector que quedó medio como al garete a partir de la sanción de la ley. Estoy refiriéndome a esto que describiste bien, lo público, lo universitario, lo alternativo, lo comunitario, la necesidad de ajustar, porque para eso sí está vigente y plena la ley, de ajustar la vida, el mantenimiento, la posibilidad de seguir funcionando más allá de las situaciones que reinen, como este proceso que está terminando felizmente en la Argentina, ¿no? Ese es un escenario que está todavía con mucho recorrido por hacer y con plena vigencia de ese espíritu de la ley.
Sin duda, Mario, comparto plenamente eso. Es de alguna manera una asignatura pendiente. Parcial porque la ley en su despliegue, digamos, bueno, ha permitido la existencia de nuevos medios de comunicación, canales comunitarios, pymes, populares en distintos lugares del país, nuevos medios universitarios, las universidades han casi duplicado la cantidad de radios, muchos medios municipales, empresas provinciales de radio y televisión, como en el caso de Santa Fe, de Chaco, de Mendoza. Uh-huh. Cooperativas que han accedido a la posibilidad de prestar servicios audiovisuales y servicios TIC, pero en el contexto, como bien describías hace un rato, de políticas y de una gestión que en lugar de acompañar lo que hace es ponerle permanentemente trabas y palos en la rueda a la posibilidad de subsistencia de estos medios, también a las universidades con las políticas de ajuste, ¿no?, y achicamiento, indudablemente hacen muy difícil que estos medios puedan funcionar. Y además con la distribución absolutamente discrecional de la publicidad oficial para fortalecer a los poderosos, lo cual es realmente una cosa insólita, ¿no?
Claro, claro.
Derivar los recursos del Estado para sostener a los medios que están concentrados económicamente y que gozan de una renta espectacular, realmente es un despropósito si uno piensa en las necesidades que tienen los medios, ¿no?, pymes, comunitarios, etcétera. Así que por eso digo, me parece que hay que en este momento, bueno, apelar a la voluntad política de un cambio que efectivamente, bueno, se ocupe de promover estas voces que además van a ser necesarias e imprescindibles para debatir lo que viene.
Sí, claro.
Porque, digamos, claro, yo creo que es ingenuo pensar que aquellos que hoy amparados del poder corporativo, financiero, etcétera, etcétera, están sosteniendo mediáticamente la gestión actual, bueno, el día de mañana van a poder ser agentes informativos de un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio va a requerir otras voces y, bueno, ahí debe estar la política para promoverla.
Está claro. Sin apelar a la nostalgia, desde luego uno tiene siempre algún costado vinculado con el recuerdo. ¿Qué fue lo más penoso, a tu juicio, de aquel tiempo de debate hace 10 años atrás?
No, yo, digamos, lo que me parece es que no se terminó de entender que lo que estaba en debate era un modelo de comunicación, ¿no? Porque a veces, digamos, esto se toma en términos de favorecer o perjudicar a fulano o a mengano, cuando en realidad ese no es el punto. El punto es cuál es el modelo de comunicación que queremos para un país democrático, un país integrado en la patria grande, en América Latina, en un modelo de sociedad que piense el federalismo, ¿no? Es decir, nosotros habíamos logrado una herramienta que incluso tenía el elogio de los relatores de libertad de expresión de todo el mundo, uh-huh. Porque efectivamente era una norma pluralista, democrática, amplia, con un concepto muy claro del federalismo. Estaban las 24 provincias representadas en el Consejo Federal, las universidades, los trabajadores, los empresarios, los pueblos originarios, y la verdad que después de todo lo que costó, digamos, primero que no se haya implementado, digamos, en favor de estos actores desde el comienzo, ¿no? Y luego la mutilación que produjo el gobierno macrista, la verdad que sí, que causa dolor.
Sí, está bien. Hay aquí un clima esperanzador. Uno habla con compañeros de distintos lugares. Ha habido una suerte de resistencia, Luis, en estos 4 años, de parte de muchos medios, sobre todo los más pequeños, los que han tenido que sortear grandes dificultades. Y yo creo que vuelve a haber una actuación central allí de la Coalición para la Comunicación Democrática, con ese relevamiento del ajuste que hace falta, pero sobre la base justamente estructural de esa normativa que yo creo que es ejemplar en el mundo, ¿no? Así que me parece que hay un camino para desarrollar.
Sí, sin duda, Mario. Vos te consta, digamos, bueno, hemos actualizado esa plataforma programática en 2016, pensando en un escenario de comunicaciones convergentes. Hemos venido realizando una serie de foros federales de debate y, digamos, de actualización de esa plataforma. Hemos tenido este año más de 15 foros en todo el país, en el norte, en el NEA, en la Patagonia, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, esas banderas, esas expectativas están de pie y también comparto lo que decís en el sentido de que, bueno, más allá de las dificultades se abre una expectativa, una esperanza, y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad para avanzar hacia efectivamente implementar un modelo diferente de comunicación con un sentido federal, inclusivo, participativo, uh-huh. Que es el trabajo que tenemos por delante.
Ya tenemos la expertise del pasado, así que tenemos también el proyecto para mirar hacia adelante. Creo que siempre es bueno que el paso que da la democracia a la Argentina este año se inscriba justamente en un escenario propicio para lograr ese equilibrio, ¿no? Aquí no se trata de cerrar ninguna puerta, sino de, al contrario, darle más caño, darle más fuerza a aquellas que estaban esperanzadas en tener esa posibilidad de equilibrar la balanza y lamentablemente no lo han podido hacer, no lo hemos podido hacer. Así que es un gran desafío.
A ver, mira, lo comparto tanto, incluso te sumo herramientas como la televisión digital abierta que permitirían la inclusión de millones de ciudadanos argentinos de manera gratuita en los servicios de la información, la cultura, el entretenimiento, que son políticas de Estado que han quedado abandonadas de la misma manera que los satélites de construcción, el ARSAT-3, ¿no? Y la red federal de fibra óptica. Uh-huh. Es decir, hay herramientas que han sido diseñadas, que están, digamos, medianamente desplegadas y que espero que puedan ser recuperadas y puestas en valor, porque eso nos permitiría incluir a millones de ciudadanos que de otra manera se ven sometidos a tener que pagar abonos o a pagar por ejercer un derecho humano elemental y básico, como bien lo decías hace un rato, que es la comunicación. Así bueno, que bueno, ojalá que esto efectivamente suceda en esa dirección.
Y hay un antes y un después de la ley, sin duda alguna, también en los ciudadanos, en el ciudadano común, que ha tomado en cuenta ya quién es el emisor, qué cosa recibe, qué señales tiene. Así que me parece que ya nada más que con ese detalle de que ha enriquecido el proceso democrático argentino, este debate creo que ya tiene su premio y su buen recorrido ganado, ¿no?
Así es, lo comparto.
Un abrazo, Luis, gracias.
Bueno, gracias a vos, Mario, un abrazo.
Luis Lázaro, charlando con nosotros, 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que hay, lo que se puede seguir haciendo y disfrutar, y por supuesto el camino por venir.